Ser Podcast.
Hoy nos hemos venido de excursión escolar para hablar de Hora 25 de los negocios, futuro del empleo. Hoy analizamos eso, el futuro del empleo con Amazon.
Hora 25 de los negocios, con Javier Ruiz.
Creo que en el supermercado las autocajas me parece ágil, me parece que va bien, a mí me gusta.
Yo también creo que tiene que tener que haber un balance. Por ejemplo, en el ámbito comercial no vas a tener un dispositivo electrónico para tratar de persuadir a una persona.
Que bueno, tendremos que progresar mucho para que eso sea autónomo.
A mí me gusta la gente, me gusta llegar y con la dependiente hablar y tal y cual.
Que al final también cuando hay algún problema...
De cara al futuro, automatización, robotización...
1000 por hora y o te acostumbras o sea, yo lo veo bien.
Aunque pueda avanzar y se pueda desarrollar mucho, el contacto entre humanos es necesario, incluso en el laboral, en el ámbito
laboral.
Y hay
muchas preguntas en el aire a las que hoy vamos a dar respuesta. Hoy sentamos a la mesa de Hora 25 de los negocios a Amazon, directora de Relaciones Laborales, Alejandra Rodríguez del Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Le vamos a preguntar enseguida por el futuro del empleo, pero ustedes tienen un presente del empleo ahora mismo muy complicado. Amazon está despidiendo y el sector tecnológico en general está despidiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando?
A ver, Amazon es el segundo mayor empleado de Estados Unidos y en España este año entraremos en los 10 primeros. Nosotros hemos tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. De hecho, en 2019 en todo el mundo éramos 800.000, pasamos en 2020 a 1.300.000 y en la actualidad estamos en 1.500.000. En cuanto a España, en 2019 éramos 7.000. En 2020 éramos 12.000 y en la actualidad somos 20.000. Este año hemos creado 2.000 empleos y tenemos un compromiso en 2025 de ser 25.000 empleados.
Pero es sorprendente que ustedes despidan a puertas de Navidad. Amazon es una de esas compañías muy, muy cíclicas que cuando se calienta la demanda, se calienta la contratación. ¿Reflejan los despidos que ustedes están esperando un mal ambiente económico, un mal clima económico, un parón económico?
No, yo creo que nuestro proyecto de crecimiento sigue en pie y, como te acabo de decir, este año hemos creado 2.000 empleos y nuestro compromiso con la creación de empleo sigue en pie y seguiremos con nuestro compromiso de que en 2025 seremos 25.000 empleados.
Una última cuestión sobre esto de presente del empleo y hablamos enseguida de futuro, pero no son solo ustedes, es todo el sector tecnológico y uno había leído y creído hasta ahora que el futuro del empleo y la tecnología era la que blindaba el empleo. Y Amazon despide, y despide Meta, y está congelando y despidiendo Apple también, y lo está haciendo Microsoft. ¿Ha habido una burbuja? ¿Ha habido una burbuja del empleo en su sector tecnológico?
Yo creo que no, y las cifras hablan por sí solas. Al final no es algo que se desplome, sino que es un crecimiento continuo, y en Amazon es buena puerta. Las cifras que te acabo de dar son un ejemplo concreto de que no es una burbuja, sino que es un crecimiento continuo y constante, y claro.
Esto que tenemos es el hoy. Digo que hoy la sentamos y la traemos para hablar del futuro del empleo, porque en ese futuro del empleo hay muchas cuestiones abiertas. Dualidad, si hay o no un empleo de primera y un empleo con precariedad de segunda, automatización, robotización. Hoy ha habido mucho, mucho debate aquí, lo he estado siguiendo y lo escuchamos. Elsa Llorente. Elsa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, buenas noches. Adaptarse o morir es una de las cosas que han dejado claras los expertos. No tener miedo a avanzar en la unión de la tecnología y el capital humano, pero tutelando ese camino para no dejar a nadie atrás. Manuel Pimentel fue ministro de Trabajo con Aznar.
Hay una parte positiva, porque es una gran oportunidad la economía digital para incorporarse, prosperar. Pero también la parte negativa, porque es Darwin, el que no se adapta lo va a pasar mal.
Los expertos hoy han coincidido: quien tiene que sembrar el terreno para que ninguna empresa y ningún ciudadano se quede atrás es la administración pública. Lo sabe bien la que fue secretaria de Estado de Empleo con Zapatero, Luz Rodríguez.
Y que mire a la formación de las personas trabajadoras y a la formación de las empresas como un elemento imprescindible de competencia, de competitividad, de productividad y de una sociedad más sana. Y ese marco lo genera la administración pública y los poderes públicos.
En este marco, Amazon lleva 10 años uniendo robots y personas. Víctor Romía es directivo de Amazon en España.
En los 10 años que hemos estado trabajando en robótica hemos creado más de 1 millón de puestos de trabajo y pensamos continuar siguiendo en esta línea futuro.
Pese a las noticias en las que Amazon va a recortar 10.000 personas en su plantilla en todo el mundo, en España se muestra optimista y sigue con sus planes de creación de empleo. Quiere terminar este año con 20.000 personas contratadas y tienen una meta más ambiciosa: llegar a los 25.000 trabajadores en los próximos 3 años.
Alejandra Rodríguez del Castillo, Amazon. ¿Se nos rompe el mercado laboral en dos? ¿El futuro del empleo es esto? ¿El que tiene una cierta tecnologización, cierta cualificación, y el empleo manual se nos abre en dos ese mercado laboral?
No, yo creo que hay mercado para todo. Lo que pasa es que el mercado cambia a raíz de la tecnología, a raíz de la robotización, lo que hace que los puestos de trabajo sean más seguros y las capacidades que se necesiten sean distintas. Yo creo que seguiremos necesitando el empleo manual, seguiremos necesitando un empleo de alta cualificación. Como un ejemplo, nuestro centro de Barcelona, que es un centro robotizado, emplea a 3.000 personas, con lo cual irán las dos cosas de la mano.
Y quienes nos están oyendo dicen, bueno, si caigo de ese lado, del lado de la tecnología y de tal, estoy más o menos blindado, caigo del otro lado y soy más o menos precario.
No, en absoluto. Yo creo que al final lo que hay que permitir es que la posibilidad de que la gente se desarrolle, la gente quiera incrementar sus capacidades a nivel tecnológico, y también permitir el crecimiento de todas las personas dentro de su ámbito de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que es el Career Choice, donde damos oportunidad a la gente de pagar el 95% de los gastos de matrícula, libros y tasas. Damos 2.000 euros en 4 años para trabajo que no requieren una titulación especial, para certificaciones que no requieren una titulación especial, y ese importe son 4.000 cuando es la titulación cualificada, con lo cual la posibilidad de crecer dentro de Amazon para todo tipo de personas, todo tipo de capacidades existe.
En esta cuestión de dualidades, hablamos enseguida de robotización, hablamos enseguida de futuro, y en esta cuestión de dualidades se nos abre el mercado no tanto por tecnología, precariedad, sino por gran empresa, pequeña empresa. Las grandes empresas, ustedes, las grandes tecnológicas, sí pueden permitir ese desarrollo, las pequeñas se quedan atrás.
Yo creo que van de la mano. De hecho, el 60% de las empresas que venden en nuestro marketplace, en nuestra página web, son pequeñas empresas locales, de manera que somos socios, trabajamos de manera conjunta y crecemos de manera conjunta.
Dice usted robotización. Hemos salido y hemos preguntado a quienes están preocupados con esto. Y es cierto que lo que hemos encontrado es dos tipos de climas: quienes dicen bienvenido y quienes dicen uy, cuidado con lo mío.
En el telepeaje, en el supermercado, que tienes las máquinas ya para pagar tú solo.
Es inevitable, vamos a ir hacia allá, pero hay que ver cuáles son las carreras del futuro entonces, para ver qué podemos estudiar, ¿no?
Siempre habrá detrás los recursos humanos, siempre.
Ya he visto varios prototipos de un robot que lleva las cosas a la mesa.
Eso es adelanto, pero que no desplaza trabajo, lo que creo que nos obliga a prepararnos.
Yo trabajo en la psicología, entonces es muy difícil. Pero aplicaciones sí hay para ayudar a la ansiedad, a la depresión, pero no va a reemplazar, creo yo, jamás a un psicólogo.
Necesitamos el contacto humano para muchas profesiones.
Una máquina autónoma tiene que tener detrás un cerebro humano, ¿no? Que la recicle, que la programe, que la arregle.
Esto genera cierta ansiedad laboral ahí fuera. Robotización, automatización. ¿Esto es bueno o esto es un peligro? ¿Esto es bueno o esto es malo?
Yo creo que es bueno, claro que es bueno. Implica que los trabajos son más seguros, que hay una evolución en la manera de hacer el trabajo y que se sigue confiando en la capacidad de las personas. Yo creo que al final el secreto de Amazon es creer en las personas, en la capacidad de las personas y en la capacidad de crecimiento de las personas. O sea, las personas seguirán siendo indispensables en la empresa.
Hay una cosa que pasa en cada recesión, y es que la recesión suele impulsar la tecnología, porque los costes de invertir en tecnología son más bajos que los costes de capital humano. Y esto es lo que esperábamos ahora. En esta recesión esperábamos ver cómo la tecnologización avanzaba, cómo esto se movía, pero esta está siendo una recesión un poco particular por los cuellos de botella que hemos vivido, por los problemas de suministro, por los problemas de microchips que estamos viviendo. La tecnología está resultando todavía más cara. Esta robotización, ¿esto se ha parado? ¿Esto avanza o no avanza después de esta recesión? ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás?
Yo creo que nosotros seguimos invirtiendo en la robotización de nuestro centro, estableciendo mejoras, pidiendo además abriendo una especialización dentro de los trabajos que buscamos. Al final tenemos más, tenemos ingenieros, tenemos técnicos, tenemos parte de la robotización implica contratación de personas de una cualificación media, cualificación alta.
Uh-huh. ¿Cuánto están invirtiendo ustedes en eso?
Las cifras concretas no las tengo, pero lo que sí es cierto es que hay una inversión continua y constante.
Y quienes escuchábamos que dicen, oiga, ¿y lo mío? ¿A mí me van a sustituir por un robot? Quienes tienen ese miedo, es cierto que hemos visto muchos miedos a lo largo de la historia laboral, desde los luditas a nuestros días, pero quienes tienen ese miedo tienen un miedo fundado.
No. En nuestros almacenes logísticos, o sea, nosotros somos 18.000 personas en España, acabaremos el año con 20.000 y 14.000 son trabajadores y trabajadoras de nuestros centros logísticos, que es un trabajo que no es robotizado. Por tanto, seguimos creyendo, no hay ningún peligro. Hay una estabilidad, una apuesta clara por la estabilidad, por el crecimiento y con una rotación mínima. Nuestra rotación es inferior al 1%, con lo cual es una base importantísima de nuestro empleo en España.
Uh-huh. VS publicaba informes relativamente hace poco diciendo la automatización se para en España, Alemania, Italia y Francia. Los cuatro países después de esta recesión han invertido menos y no más en automatización. ¿Están ustedes nadando contracorriente en esto?
Sí, yo creo que Amazon se distingue por muchas veces ser innovador. No sé si nadar contracorriente, pero desde luego es la innovación y la apuesta con independencia de lo que diga el mercado, ¿no? Nos fijamos en nosotros mismos y en las cosas que creemos. Y la automatización, la robotización es una de ellas. Sin perjuicio, por supuesto, como venía diciendo, sin seguir apostando por el empleo directo, que es un gran porcentaje. Hablamos de 18.000 de empleo total, 14.500 de empleo en los centros logísticos en la posición de mozo y moza de almacén.
¿Sabe usted que quienes critican esto lo que dicen es muchas veces esa tecnología se utiliza para controlar jornadas, para, en fin, seguir un control demasiado exhaustivo del trabajador? ¿Pasa?
Nosotros tenemos expectativas en cuanto al rendimiento como cualquier otra empresa, pero siempre se hace en el largo plazo y siempre se tienen en cuenta las capacidades de las personas. Evidentemente yo creo que el seguimiento nos ayuda a tener procesos más seguros, a servir mejor a nuestros clientes y a la eficiencia de las operaciones, pero siempre se tiene en cuenta la capacidad de las personas.
Todo esto que hemos visto es, primero, decíamos, situación de mercado laboral y si se nos rompe o no en dos. Futuro de robotización y si se nos dibuja o no un escenario más o menos complicado. Nos queda una tercera cuestión. Esa tercera cuestión es teletrabajo y también nos hemos asomado, también hemos preguntado.
Algo híbrido, casa y una vez a la semana a la oficina.
En el teletrabajo en tu casa no te desconectas de tu casa, haces todo ahí.
Con los tiempos que corren el teletrabajo ha venido para quedarse y me encantaría poder teletrabajar.
Un poquito y un poquito, una semana y una semana sería lo ideal.
Punto medio, sí. Unos días ir a la oficina y otros días quedarte en casa y teletrabajar.
Estar en casa y también para no perder ese contacto con los compañeros de trabajo y el equipo me parece bien.
Me encantaría. Si se pudiese hacer, no se puede, pero si se pudiese me encantaría porque puedes quizás ocuparte un poco más y estando fuera.
¿Y el teletrabajo está aquí para quedarse o no? ¿El teletrabajo fue el espejismo de la pandemia o esto está aquí para quedarse?
Es una realidad y además es una realidad muy bien percibida por los trabajadores españoles. Hemos hecho recientemente un estudio y todos aprecian que la pandemia ha supuesto una oportunidad en términos de el teletrabajo, aunque todavía hay que seguir trabajando en ello. En Amazon tenemos dos realidades diferenciadas. Por un lado, el personal de oficina, que puede optar por un programa del 0 al 100% de teletrabajo, y por otro lado, hay personal, hablamos de médicos, hablamos de enfermeras, el personal de primera línea o las personas trabajadoras de los almacenes, donde tienen más limitado, pero eso no significa que no pueda haber una gestión buena del tiempo que les permita tener vida personal. Elección de turnos distintos que permitan elegir a las personas y flexibilidad en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras de primera línea.
Pero llama la atención que compañías como Twitter en su sector tecnológicas, obviamente no dedicadas a la logística, pero que tengan a un CEO que les dice no, vengan ustedes a la oficina. Twitter es, por definición, una tecnológica que puede trabajar en remoto. Ustedes lo son también en la medida en la que esa parte sea solo la tecnológica, no efectivamente la de almacén. Pero llama la atención que los directivos estén diciendo lo contrario, que es vengan ustedes y el trabajo que sea presencial. Por eso le digo, ni las tecnológicas o algunas tecnológicas no creen en esto.
Bueno, yo puedo hablar de la realidad de Amazon. La realidad de Amazon es que yo puedo definir de manera libre si del 0 al 100% puedo acudir a mi trabajo. El teletrabajo es una realidad. Ya era antes de la pandemia, pero ahora se ha establecido de manera mucho más fuerte.
¿Y el futuro de esto? ¿Al futuro qué vamos? Yo creo que todos ya hemos llegado a esta conclusión de que el trabajo no es el sitio al que vas, sino la cosa que haces, ¿no? Pero ¿vamos a un teletrabajo, vamos a un trabajo presencial o vamos a un modelo híbrido?
Yo creo que al final, dentro de las limitaciones que tenemos en determinados sectores, como hemos hablado, yo creo que el futuro es que la persona tenga capacidad para elegir. Capacidad, un sistema híbrido, si le funciona el sistema híbrido, o un sistema, me encanta trabajar en mi casa virtual. Hay gente que necesita más la socialización de la oficina y gente que menos. Y tenemos que respetar la capacidad de elección de cada trabajador, siempre que sea posible, claro.
¿Y el trabajo como identidad? Me quedan dos cuestiones un poco más generales, pero el trabajo como aquella parte de gremio, aquella parte social, aquella parte en la que uno se identificaba, eso sí ha terminado. La rotación que tienen todos los sectores, ustedes incluidos, todas las empresas, ustedes incluidos, ¿aquel trabajo como identidad es historia?
Yo creo que aquí hay dos preguntas. En cuanto a nuestra rotación, como te decía anteriormente, inferior al 1%, y en cuanto al trabajo tal y como se entendía antes e historia. Yo creo que al final la parte social del trabajo, de conectividad con los medios que tenemos actualmente, puede hacerse. Pueden hacerse eventos, reuniones de trabajo, conferencias, eventos más sociales de manera telemática. Y luego yo creo que al final lo importante es que las personas que tengan intereses similares puedan unirse y apoyar. Y eso en Amazon se permite. De hecho, un ejemplo es que tenemos unos grupos de relación que se llaman Affinity Groups, donde la gente que tiene intereses comunes puede socializar. Yo, por ejemplo, hay de LGTBQI+, mujeres en operaciones. Yo pertenezco a Mujeres de Operaciones y ahí nos unimos las mujeres para ver cómo queremos que sea el rol de la mujer en Amazon, ayudar a otras mujeres a crecer. O sea, que al final esa parte social del trabajo la podemos hacer de muy distintas maneras. No hay que estar encerrado 8 horas en una oficina.
Me queda una última. Y esto, preguntárselo a Amazon, es llamativo. Pero, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? ¿Cuál ha de ser el papel del Estado en todo esto? Hemos visto que durante la pandemia el papel del Estado fue crucial en una red de seguridad y que la regulación ha sido importante. Pero también es verdad que ustedes están en el otro lado, en el del desarrollo privado individual. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿Cuál ha de ser el papel del Estado?
Bueno, yo creo que al final el Estado tiene una misión fundamental, que es la de velar por unos intereses públicos, por unos intereses generales, dentro del cual tiene ámbito de actuación la empresa privada. Se concilian y trabajamos juntos.
Alejandra Rodríguez del Castillo, responsable, directora de Relaciones Laborales de Amazon aquí en España. Un placer escucharla. Gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente.
Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.